Transmitiendo desde la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, esto es Última Instancia.
Oye, para que vea que yo también escribo cosas bonitas.
Yo quiero caminar por encima de tu pelo hasta llegar al ombligo de tu oreja y recitarte un poquito de cosquilla y regalarte una sábana de almejas, darte un beso de desayuno pa' irnos volando hasta Neptuno. Si hace frío te caliento con una sopa de amapola y con un fricasé de acerola. Quiero caminar por encima de tu pelo hasta llegar al ombligo de tu oreja y recitarte un poquito de cosquilla y regalarte una sábana de almejas, darte un beso de desayuno pa' irnos volando hasta Neptuno. Si hace frío te caliento con una sopa de amapola y con un fricasé de acerola. Tú eres un panal de dulce, fruta fresca. Tú tienes una mirada demasiado pintoresca, una mirada color infinito. Tú me pones el estómago blandito. Vamos pasito a pasito, siguiéndonos las huellas, caminando en una tómbola de estrellas. Un trayecto con clima perfecto. Regálame una sonrisita con sabor a viento. Tú eres mi vitamina del pecho, mi fibra. Tú eres todo lo que me equilibra. Un balance lo que me complementa. Un masajito con sabor a menta. Tú tienes una cosita que brilla, que sobresale. Por eso yo quiero que tú me regales 30 carnavales, 400 mil cuentos, una cajita pa' guardar los momentos. Vamos a hacer burbujas dentro del café. Vamos a tener 100 bebés y dejar los clichés pa' otro día. Tú me hiciste brujería, bruja. Vámonos pa' Cuba, 100 millas, patinando por las Antillas. Vamos a hacer un compromiso sin capilla, con una siembra de trigo y con la luna de testigo, enrolladito usando el mismo abrigo. Quiero caminar por encima de tu pelo hasta llegar al ombligo de tu oreja y recitarte un poquito de cosquilla y regalarte una sábana de almejas, darte un beso de desayuno pa' irnos volando hasta Neptuno. Si hace frío te caliento con una sopa de amapola y con un fricasé de acerola. Tú eres todo un evento, una pintura en movimiento, un árbol que respira. Tú eres una diosa calima, tú rimas conmigo, tú combinas. ¿Qué tal si yo me inyecto el pulgar en la boca y me inflo como un globo? Nos estacionamos en un árbol de algarrobo. Vámonos que el tiempo es oro. La noche ha dado un estirón y tengo el océano de chaperón. Mis piernas se convirtieron en algodón, porque estar contigo se siente cabrón. Quiero caminar por encima de tu pelo hasta llegar al ombligo de tu oreja y recitarte un poquito de cosquilla y regalarte una sábana de almejas, darte un beso de desayuno pa' irnos volando hasta Neptuno. Si hace frío te caliento con una sopa de amapola y con un fricasé de acerola. Quiero caminar por encima de tu pelo hasta llegar al ombligo de tu oreja y recitarte un poquito de cosquilla y regalarte una sábana de almejas, darte un beso de desayuno pa' irnos volando hasta Neptuno. Si hace frío te caliento con una sopa de amapola y con un fricasé de acerola. Ey, ey, ey.
Métele ahí, en la guitarra.
Buenas tardes, Facultad de Derecho. Esta es Última Instancia. El día de hoy vamos a tocar un tema que por demás no deja de estar interesante, que son sobre los tribunales internacionales. Hoy vamos a salirnos un poco de la dinámica de analizar sentencias, mucho para aquellos que no están letrados en estos temas de los tribunales internacionales, entiendan mucho de la lógica con la cual van a operar. Hoy inclusive en este programa nos engalana que nos acompañe el maestro Guillermo Estrada Adán, que es un experto en este tipo de menesteres, ¿no? Volvemos a hablar de programas no especulativos y a hablar de cosas serias. Y pues hoy nos encontramos, salvo un compañero que no tarda en llegar, que Vladimir lo mandamos ahorita a una asignación diplomática, ¿no? Lo mandamos a verificar el estado de los derechos humanos allí en Egipto, pero no tarda en regresar, ¿no? Y pues hoy se encuentra con nosotros
Jimena Vilchis,
Roberto Sosaya,
Baldomero Mendoza,
Guillermo Estrada,
y nuestro invitado también,
Salvador Guerrero.
Bueno, y pues a platicar, hoy yo creo, ¿por dónde empezamos, Beto?
Yo creo que sería importante que Guillermo, primero muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos, y pues darte la palabra para que nos empieces a dar una idea general de qué tribunales internacionales estamos hablando, y realmente qué son los tribunales internacionales, ¿no?
Perfecto, yo lo que siento mucho es que me hayan invitado a programa no especulativo. Eso me desilusiona un poco. Pero bueno, vamos a tratar.
Este es el especulativo, el no especulativo.
El no especulativo, como
dijiste. El no especulativo, no sé.
Pero bueno, está bien, de cualquier forma abordemos. Yo creo que debemos iniciar de cómo nace el derecho internacional de los derechos humanos, y nace además con tribunales internacionales. Esa es la parte primera, ¿no? De aquello que había salido en las cartas constitucionales de Francia, de Inglaterra, de Estados Unidos, de América, llegó al ámbito internacional después de la Segunda Guerra Mundial. Y aquí hay algo de anotar. El derecho internacional de los derechos humanos no nació con una pretensión de universalidad. Es decir, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 no es un documento obligatorio de carácter universal. Es un documento universal, sí, pero no vinculante, no obligaba a los estados. Entonces se buscó en el ámbito regional que aquí sí se firmaran tratados internacionales, es decir, convenios perfectamente vinculantes y obligatorios, y entonces nacieron los sistemas regionales de protección de los derechos humanos, de los cuales hay que destacar, son dos básicamente los que han desarrollado instituciones, sobre todo jurisdiccionales, que es Europa, el primero, el más antiguo, desde 1951 con el Convenio Europeo para los Derechos y Libertades Fundamentales, que crea en ese entonces la Comisión Europea y la Corte Europea de Derechos Humanos, y luego en 68 la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es decir, el sistema interamericano. Ya la Comisión Interamericana existía, ya era órgano principal de la OEA, pero con el Pacto de San José o con la Convención Americana se institucionalizó lo que podemos denominar sistema interamericano de derechos humanos.
Pero ¿cómo, a ver, Guillermo, ¿cómo es que damos el salto? A ver, ahí es donde yo creo que yo me perdí y también la audiencia se perdió. En 1789 se empieza a hablar de esta exigencia muy ilustrada de los derechos humanos, ¿no? Estos reclamos en donde el individuo exige que tiene ciertas connotaciones que son presociales. Esto se afirma ya después con la Declaración de los Derechos Humanos, ya en este siglo, con las Naciones Unidas. En ninguna de las dos eran vinculantes. Ni en 1700 ni en 1900 eran vinculantes, eran declaraciones universales en el estricto sentido filosófico de la palabra de un hombre o de raciocinio o de humanidad. ¿Cómo es que aparecen de órganos no vinculantes tribunales que sí buscan ser vinculantes?
A ver, la Declaración Universal no es vinculante sencillamente porque los estados no quieren. Es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, la Declaración Universal no llega a ser tratado internacional porque no hay voluntad estatal. ¿Por qué no se ponen de acuerdo en el seno de las Naciones Unidas una organización nueva, ¿no? Eso es clarísimo.
Sí.
Luego tratan de corregir la no vinculatoriedad de la declaración con la creación de los pactos de 1966, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que esos sí ya son tratados internacionales, pero tienen que pasar casi 20 años para que eso suceda. Bueno, de tal forma que los derechos humanos después de la Segunda Guerra Mundial no hay manera de establecerlos como normas jurídicas a nivel internacional. existe la declaración, pero la declaración no obliga a nadie. Sin embargo, a nivel regional, el mecanismo de obligatoriedad sí prospera, sobre todo en Europa. En 1951 los estados sí se ponen de acuerdo, los estados europeos, para crear un tratado internacional que proteja derechos humanos. Y con este tratado internacional se crean las instituciones, entre las cuales destaca el organismo jurisdiccional, ¿no? Lo mismo sucede en el ámbito interamericano, aunque también 20 años después, también por fin en el marco de la Organización de Estados Americanos, se ponen de acuerdo, crean un tratado internacional, un convenio. Ya existía la Declaración Americana también. Ya la Declaración Americana incluso es ligeramente antes de la Universal, pero también nace sin fuerza obligatoria. Con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en América llegamos a tener un tratado internacional que crea el organismo jurisdiccional, que es la Corte Interamericana, y que le otorga facultades a la Comisión Interamericana. Insisto, la Comisión ya existía, incluso ya era, a través de una reforma al Pacto de Bogotá, ya era un órgano principal de la OEA, pero con la Convención Americana llega a tener facultades dentro del sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Y otros años después, 15 años después, a la Convención Americana se firma la Carta Africana. Y con la Carta Africana se crea el otro sistema de protección de los derechos humanos. La Carta Africana, que tiene la particularidad, además de otorgarles derechos no solamente a los individuos, sino también a los pueblos, tal como dice así enunciada la Carta, y que crea también el organismo jurisdiccional. Un organismo jurisdiccional que va a tardar otros 20 años para que se ponga en funcionamiento. Pero, y además un organismo jurisdiccional, me estoy refiriendo a la Carta Africana, que apenas recientemente se ha pronunciado en su primer caso contencioso, y respecto del cual se pronunció además incompetente, porque el Estado que estaba llegando al proceso efectivamente no había aceptado su jurisdicción. Tenemos
¿Qué entiende la Corte Africana por pueblos? ¿Cuál sería el entendimiento entre individuo y pueblo?
Hay una serie de características que les son comunes. Hay que analizarlo con el proceso de descolonización. Si en la década de los 60, en la década de los 70, y la idea de que los pueblos tienen derecho a la autodeterminación, ¿no? Es un conjunto, un grupo de personas que tienen una característica común y que deben, o características comunes, y que entre estas características comunes tienen el derecho a autogobernarse.
Pero en realidad la Corte Africana no se ha pronunciado sobre qué se entiende.
Esa es la Carta Africana, ¿no? La Carta Africana, sí. Cuando habla de los derechos de los pueblos, en principio la autodeterminación, porque nace en el marco, insisto, de esta descolonización.
Pues
de la
un pueblo y una comunidad indígena, en el contexto que lo establece el artículo segundo constitucional, ¿sería lo mismo?
Bueno, en el entendido que la única autoridad que ha hecho decisiones dentro del sistema africano ha sido la Comisión Africana de Derechos Humanos, pues ha sido temerosa en decir quiénes son pueblos indígenas, quiénes son comunidades, quiénes son pueblos. Así que tratando de zafarse un poco de esta determinar categorías, lo que hace es decir que todos los pueblos o todos los conjuntos de personas que viven en África son pueblos indígenas.
Eso es vago y difuso, ¿no?
Pero así el desarrollo que le ha dado la Comisión, el significado que le ha dado la palabra pueblo. Todo aquel que se identifique con otro conjunto de personas y se autodetermine como tal es un pueblo.
Pero es que creo que justamente ese es el punto que hace que el concepto no sea tan vago. Debe de haber un elemento de identidad, un elemento que asocie a esas personas, sea por algún rasgo cultural o por algún rasgo ideológico, que haga que se integren como comunidad, ¿no es cierto?
Pero en realidad no habla de elementos subjetivos, sino simplemente el elemento subjetivo que sería la autodeterminación. La Comisión no se ha pronunciado al respecto porque dentro de su desarrollo que hace de la palabra pueblo y la investigación jurisprudencial, por alguna manera decirlo, lo que comenta la Comisión es que si da características específicas estaría limitando a muchos otros pueblos o a muchas otras comunidades, limitándole los pueblos, los derechos específicos que derivan de ser considerado pueblo, en esta idea de que los pueblos africanos, de lo que ya comentaba Guillermo, de que han sido colonizados, la descolonización que hubo, las características de lenguaje y de identidad. Entonces lo que él dice es, entre más características yo le ponga o más llene el concepto de pueblos, limito los derechos.
Sí, claro, lo vuelves exclusivo, pero creo que la idea de alguna manera, si bien no como elementos objetivos, sería que todos los pueblos deben de tener ciertos rasgos que los caractericen entre sí. en el caso jurídico de determinación de derecho internacional, como muchas veces la identificación de sujetos tiene aparejada la otorgación de derechos, creo que por eso la comisión es cuidadosa en ese sentido. Es decir, si yo pongo características objetivas particulares, estoy empezando a hacer una diferenciación que puede resultar en que al final ciertos pueblos o ciertos grupos que no tienen esas características que ya puse queden excluidos, y entonces los derechos que nosotros intentamos otorgar a través de la carta no les sean otorgados a ellos.
Es cierto, pero también los pueblos tienen los derechos que se les reconocen, en el caso mexicano, por ejemplo, a los pueblos indígenas, tienen características especiales que recaen sobre esas características como pueblo indígena. Es decir, por ejemplo, OIT, que
pero solo sí están determinadas.
Pero es que yo creo que si no lo determinas, también lo dejas, o sea, lo dejas al aire, ya que cualquier comunidad que a lo mejor, como dices, no tiene identidad, no tiene una lengua, no tiene una cultura, no tiene una historia, se considere pueblo y exija derechos.
Bueno, para irlo concretizando, necesariamente va a empezar a tener que resolver asuntos, y sobre los asuntos en particular y en concreto, ir determinando de una manera incluyente y jamás excluyente de qué se está hablando. Pero mientras no tenga asuntos que resolver, pues no tiene todavía esa actividad jurisprudencial, que creo que estamos en ese suspenso todavía, en
yo lo momento de tiniebla. Antes, yo plantearía una cosa que es cierta. Parece absurda, pero necesaria. Lo único que tenemos cierto en el sistema africano es que los pueblos tienen derecho a la autodeterminación. Esta precisión de pueblo, comunidad indígena, hay construcción, pero no es absoluta ni es tajante y terminante, ¿no? Yo creo que podemos seguir construyendo sobre eso, y tampoco trasladarla sin más al ámbito interamericano me parece todavía, digamos, un tanto peligroso si no tenemos una precisión de cómo se ha interpretado la Carta Africana, que otorga derechos a los pueblos, específicamente de la autodeterminación. ¿Me ibas a comentar algo, Roberto?
Sí. ¿A qué se debe esto para que entendamos todos y el auditorio lo entienda, que la... O sea, realmente la Carta Africana y la Corte Africana no ha tenido este auge o no ha tenido esta funcionalidad? Es al pobre desarrollo que tienen los estados africanos, a este atraso histórico. ¿A qué se debe en realidad que no existan estos casos?
Yo pondría dos argumentos, a reserva de que, por supuesto, haya muchos más. El primero, no tienen dinero para sostener las instituciones internacionales. Es decir, tardó muchísimo sostener la Corte Africana, cambiaron sedes, no estaba el edificio, no tenían dónde sesionar, etc. Es decir, hay un problema económico fuerte de los estados africanos. Y el segundo es que no todos los estados africanos han aceptado la jurisdicción de la Corte. Si no aceptan la jurisdicción de la Corte, entonces los casos se mueren en la Comisión Africana y no hay posibilidad de llevarlos a la Corte. Eso es por un lado. Por el otro lado, creo que será cuestión de tiempo en que lo de la cuestión económica no sé si exactamente se pueda resolver, pero sí que los estados vayan aceptando, vayan pasando los casos a la comisión y luego vayan llegando.
O sea, podríamos pensar y apostarle a que estos procesos revolucionarios que buscan, entre comillas, llegar a una cuestión democrática que estamos viviendo hoy, que lo podemos ver en el continente africano, le den en un futuro próximo una mayor fuerza a la Corte.
Es que, bueno, me parece, y al lado de la respuesta de Guillermo, que ese mismo proceso que está pasando en África es el mismo que pasó y que está pasando en el sistema interamericano, porque también existe el problema de que está Canadá y Estados Unidos, que no han reconocido la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, y también un problema de financiamiento por parte de para la Corte, para la Comisión Interamericana, y que además hubo un proceso histórico en América que es importante resaltar. Digo, hubo varias dictaduras, estuvo Chile, Argentina, Perú, ¿no? Y es apenas que la Corte Interamericana está decidiendo muchos casos de esas dictaduras, y me parece que África no está exento de que en unos años podamos ver casos relativos a las dictaduras en África.
La misma Corte Interamericana inició así, ¿no? El primer asunto, Viviana Gallardo, que es sometido por el mismo Costa Rica para echar a andar esta jurisdicción. por parte de la Corte. O sea, creo que es un poco de cómo van empezando los tribunales y se va dando esta evolución jurisprudencial a través de ellos. O sea, en el primer caso que se somete ante la Corte, lo que resuelve la Corte es: esto no es un caso porque no hay una controversia, es el mismo Estado el que se está culpando y está sometiendo el caso. Entonces, creo que es un poco la idea de cómo empiezan a evolucionar los tribunales internacionales. O sea,
pero hay una diferencia fundamental entre África y el sistema interamericano. Es que Estados Unidos sí aporta dinero a la OEA. Es decir, allá no tienen un Estados Unidos y tampoco Canadá. Canadá y Estados Unidos, entre Cuba, no han firmado o ratificado la Convención Americana, porque Estados Unidos la tiene firmada, pero no la tiene ratificada. Entonces no forman parte del sistema interamericano en estricto sentido. Pero sí mandan cuotas a la OEA, y la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana funcionan gracias al financiamiento y al presupuesto otorgado por la OEA. Eso no existe en África, ¿no? Entonces, eso es por un lado, de las grandes diferencias de estar en América. Por el otro lado, tampoco vivimos nosotros en la década de los 60 y 70 un proceso de descolonización. Es decir, nosotros ya éramos independientes para esas épocas, con otros problemas, evidentemente el de las dictaduras, pero no estábamos zafándonos de las potencias europeas en la segunda mitad del siglo pasado, ¿no? Eso hace también el proceso distinto. Pero, contestando también a tu pregunta, Roberto, yo sí creo que será cuestión de tiempo. Parece que la inercia es hacia allá. En 2004, si no mal recuerdo, se activó la Corte Africana, y hace año y meses por fin se pronunció, aunque incompetente y aunque sacó argumentos de la Interamericana, de la Internacional de Justicia, etcétera, pero ya hay actividad jurisdiccional. Yo creo que será cuestión de tiempo.
¿Qué tan importante en el desarrollo de los estados, en el desarrollo democrático de los estados en particular, es que existan este tipo de instituciones? ¿A qué voy? O sea, muchas veces algunos se preguntan, oye, ¿de qué sirve que haya una corte africana si no va a funcionar, ¿no? ¿Para qué estar pensando, para qué nos desviamos pensando en los derechos que podríamos exigir internacionalmente o regionalmente si cada estado tiene unas broncas que no ha podido solucionar? ¿Sirve para este desarrollo que existan estas instituciones?
Yo creo que muchísimo. En el sistema europeo, la referencia al sistema europeo, es decir, a la Corte Europea, es fundamental. Tendrán problemas propios del derecho, propios del derecho interno, propios del derecho internacional de los derechos humanos, evidentemente, pero la mayoría de las sentencias se cumplen.
Pero la realidad es diferente, ¿no? O sea, realmente Europa y África, yo creo que sí, no es comparable, ¿no?
Es que creo que justo es el punto. O sea, yo creo que debe haber dos niveles en los cuales se puede hacer el análisis sobre tanto efectividad como futuro de tribunales internacionales de derechos humanos. Uno es el aspecto jurídico y el diseño jurídico y qué tanto tienen de probabilidad de avanzar, pero otra también son las realidades fácticas que presentan cada uno de estas, o sea, cada una de estas regiones. Creo que la realidad en África es diametral. Yo estoy convencido de que en el nivel jurídico y tal vez en el diseño y funcionamiento, la Corte Europea, la Corte Africana podría empezar a funcionar y empezar a tener algunas decisiones en el mediano plazo. Pero creo que la efectividad y las soluciones que un sistema de protección de derechos humanos intenta dar a cierta región son abismalmente distintas a esas posibilidades de que empiece a funcionar. Lo que quiero decir es lo siguiente: tal vez la Corte empiece a funcionar y empiece a tener algunos casos, pero la realidad en África es tan cruel y es tan difícil que los problemas de derechos humanos difícilmente empezarán a encontrar una solución al mismo ritmo que lleve la función de la Corte Africana. Creo que es muy diferente la realidad que se vive en Europa con un sistema de protección de derechos humanos, incluso el que se vive en Latinoamérica, al sistema de protección de derechos humanos, y el que se vive en África. Y creo que es parte, por lo que decía Guillermo, es muy diferente pensar un sistema en el cual los casos se resuelven en su mayoría sobre democracias consolidadas a otro en el cual se resuelven sobre casos de democracias, algunas consolidadas, algunas en consolidación o algunas en crisis.
O muchas que no son democracias.
Exactamente, o incluso en el debate de las no democracias. Y el otro sistema en el que incluso creo que el debate democrático es un debate minoritario, un debate que es la excepción. Y no solo eso, sino la realidad de violaciones sistemáticas a derechos humanos en todos esos países africanos que se encuentran en guerra. Es decir, distintos niveles. El europeo consolidado, incluso el problemático de corte interamericana cuando se encontraban en dictaduras o en el abandono de dictaduras en Latinoamérica, y el otro de sistemas, no, ni siquiera me atrevería a decir autoritarios, sino sistemas totalitarios en los cuales la realidad de la corte europea se enfrenta en África.
O sistemas no occidentales que no entienden los derechos humanos también como los entendemos aquí, que me parece que es lo más importante.
Y que el reflejo es la aportación o la participación de los países occidentales en esos sistemas. Es decir, nosotros, los estadounidenses y los europeos, nos interesa participar y llevar desarrollo de estos sistemas de derechos humanos porque tenemos un discurso occidental de los derechos humanos. Pero, ¿qué pasa en esos países que no adoptan nuestro discurso occidental? Pues
hasta la misma imposición del tribunal.
Sí, y la realidad es de los hechos.
Es que un poco, y yo creo, o sea, coincido, y parte de que funcione tanto la comisión, o a lo mejor sería el trabajo de la comisión, y para que funcione una corte, por ejemplo, una corte de derechos humanos, se tiene que entender que el discurso de los derechos humanos, o sea, lo tiene que aceptar la población a la que va dirigida, y lo tiene que aceptar y lo tiene que practicar. Es lo mismo que pasa con un tribunal constitucional, ¿no? Por ejemplo, Dieter Nolen nos dice, o sea, si la población no está clara en cuál es realmente el significado de la Constitución, o sea, un tribunal constitucional no lo vamos a comprender del todo, ¿no? Y no va a tener ese funcionamiento. Supongo que es lo mismo con un tribunal de derechos humanos.
Y incluso yo añado que también es con el derecho internacional en general. Por ejemplo, la experiencia histórica nos dijo que en la Segunda Guerra Mundial, bueno, antes de la Segunda Guerra Mundial existía un tribunal internacional ya consolidado, que era el Tribunal Permanente de Justicia Internacional. Estalla la Segunda Guerra Mundial y deja de funcionar ese tribunal. Entonces, no hay voluntad política, no hay comprensión del mantenimiento de la paz, de prohibición del uso de la fuerza.
Perdón, es que justo es ese punto. Creo que yo no estaría de acuerdo por una razón. Justo cuando se establece la Liga de las Naciones, el intento de crear un organismo internacional se frustra con la salida de Estados Unidos. O sea, justo como ahora muchos tribunales internacionales no prosperarían o no tienen un auge, ni siquiera la atención internacional, como, no sé, el Tribunal Especializado para Sierra Leona, que no tiene una participación de países occidentales. Creo que en ese caso también el Tribunal Permanente Internacional no lo tenía porque Estados Unidos no era parte, y creo que ese es el gran fracaso de la Liga de las Naciones.
No creo que sea tanto por la cuestión de que un país potencia está inútil. Yo creo que tiene que ver con otra cuestión. Es muy difícil plantear un tribunal de derechos humanos en una comunidad divergente, sí, en donde claro, de entrada estamos hablando de grupos musulmanes que se rigen por otro sistema de normas.
Hay que, por ejemplo, no, incluso podría ser
incompatible.
Y aquí no es ni desarrollo ni mucho. Sí, sí, sí. O sea, para mí el conflicto es más, lo podemos poner desde un punto de vista filosófico histórico. Viene con la muerte de Dios. Nosotros los europeos, los occidentales, le dimos crán y creamos un sistema de derecho con el cual nos regimos. Y en ese sistema de derecho tenemos otras prestaciones como los derechos humanos. El musulmán no ha matado a Dios, ni es más, ni ha llegado, lo están esperando. Y ellos se rigen por otro tipo de preceptos que son ya el Corán, la Fiqh, la Sharia, que son conceptos meramente religiosos y ante los cuales no requieren la pretensión de un derecho humano. Para ellos no es necesario. Entonces yo cuando me planteas a mí esta cuestión, de entrada veo problemático el tribunal en África, y más problemático es cuando opera con reglas difusas, cuando no hay falta de definición, y a lo mejor puede sonar una mariquera que diga, oye, es que no han definido pueblo. Bueno, pues es que entonces desde ahí ya empezaron nuestros problemas. ¿Cómo voy a prestar filiación a un tribunal que de entrada no define y que está tratando de poner pretensiones que son metajurídicas para mi sistema musulmán? Esa entrada va a ser unos trancazotes, ¿eh? Sí, y sabrosos.
Sí, completamente de acuerdo. Yo creo que la implantación de ese tipo de tribunales en donde las organizaciones políticas no corresponden a una realidad distinta a la cual nace el resto de los tribunales internacionales es uno de los principales problemas que se tiene. La cosmovisión que se puede tener en África respecto de lo que son los derechos humanos es totalmente distinta a la que se puede tener en América o la que se puede tener en Europa. Al final, si se tiene una pretensión de validez universal de los derechos humanos, también se tiene que estar consciente respecto de la relatividad espacio-temporal que tiene cada uno de los territorios. No podemos nosotros coincidir derechos humanos dentro de una organización política distinta a lo que puede ser la democracia. Hace un momento hacían mención de que democracias consolidadas, no consolidadas, pero ¿por qué no pensar que existen otro tipo de organizaciones políticas distintas a la democracia? Los defensores de derechos humanos han idealizado a tal grado la democracia que piensan que es lo único que existe y lo único que pueden defender. De ahí que se vea artificial en un lugar en el cual no tienen una concepción del derecho humano como se tiene en otros lugares.
Yo creo que el problema es más, no es tan radical. Yo me iría mucho con este argumento que habla Peces Bárbaro. Cuando ya hablamos de tribunales internacionales, tendríamos que hacer ya o tratar de pretender que ya no estamos propiamente hablando de derechos humanos, sino la defensa de ciertos derechos fundamentales en el estricto sentido de lo que Peces Bárbaro tiene como un derecho fundamental, que es esta construcción filosófica, sociológica, que ha sido adoptada por una comunidad o un grupo de individuos. Ahora, en este contexto, ya hay un acuerdo. Que no es un acuerdo meramente legal, no es un acuerdo, no es nada más el tratado, sino ya hay ciertos matices que hacen que yo acepte estos principios. O sea, por ejemplo, Peces Bárbaro dice, no porque tú hagas una defensa de los derechos humanos, quiere decir que todos los derechos humanos los vas a defender a ultranza, porque a lo mejor tu sistema social no tiene la capacidad para poderlos adecuar. Porque y lo dejo en un ejemplo muy bonito, el caso de Costa Rica. Cuando a Costa Rica le llega el asunto de los matrimonios homosexuales, ellos dicen, el tribunal no podemos. ¿Y por qué no podemos? Porque no hay condiciones. No hay condiciones porque esta es una sociedad que desde su constitución te dice que es una sociedad católica. Que el tribunal constitucional se forma alrededor de esta sociedad católica. Todavía no están dadas la infraestructura para pasar a este nivel. A lo mejor algún día llegamos, pero ahorita nosotros, Costa Rica, un país que defiende los derechos humanos, declinamos porque socialmente no están dadas las condiciones.
Sí, exacto. Es lo que más tarde, después, ya en las etapas finales de Schmitt, definiría como órdenes concretos. No puedes tú determinar normas con un sentido cuando tu orden concreto no te permite instaurar ese tipo de situaciones. Al final, la positivización debe de corresponder a un orden concreto en el cual se está implantando, y yo creo que es el principal problema que tienen en los tribunales internacionales o la pretensión que se tiene en África.
Pero aquí, perdón. Es que yo creo que trasladamos el argumento del sistema africano, lo cual me parece aceptable en todos sus términos, en todo lo que han dicho. Cuando Roberto me preguntó si eran importantes las organizaciones internacionales, yo lo pensé a nivel general, no exactamente en África, por eso me refería al sistema europeo. En África es distinto, y déjenme ser todavía más pesimistas. Ni la Comisión ni la Carta Africana van a desarrollarse si antes no existen fenómenos en el ámbito interno. Fenómenos como parar genocidios en Ruanda, el hambre, si ustedes quieren decir, de todo tipo. No se va a disparar el desarrollo de las organizaciones internacionales. Más allá si son importantes o no son importantes, si se pueden igualar conceptos como derechos humanos, que entiendo que son perfectamente occidentales. Más allá de eso, no se van a desarrollar si antes no existen más o menos identidad en determinadas circunstancias. Ahora, de ahí trasladarlo al ámbito europeo y al interamericano me parece distinto. Me parece que las instituciones, ya estamos hablando de instituciones mucho más fuertes, sobre todo en el sistema europeo, y en el sistema interamericano también, aunque con muchísimos problemas, ¿no? Y críticas también, y sobre todo en años recientes, y sobre todo en México, ¿no? Se ha inaugurado un debate muy fuerte sobre cuál debe ser la función de la Corte, específicamente el órgano jurisdiccional, ¿no?, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero ahí creo que sí se pueden fortalecer las instituciones tanto en América como en Europa.
A lo mejor para concluir este bloque, ¿cuál es, Guillermo, la importancia, y ya nada más para terminar con el tema de la Corte Africana, y a lo mejor empezar con otros,
seguimos con, ajá,
venirnos al América o a Europa, alguna conclusión sobre la Corte Africana? ¿Qué futuro le ves? En realidad, ya me parece que creo que lo has dejado claro, pero pues, ¿hacia dónde va África, no?
Desde luego lleva un desarrollo pequeñísimo, ¿no? Ínfimo. Esta idea de que es pueblo para las instituciones internacionales o regionales africanas, entiendo cómo lo van a decidir o cómo le van a dar vida a esas instituciones si ni siquiera se tiene el concepto claro, la definición clara. Sin embargo, por otro lado, parece ser necesario, ¿no?, que se perfile, se defina a partir de las organizaciones internacionales, porque así ha crecido el derecho internacional. Este derecho internacional que tenemos hoy, con todas las deficiencias que se puedan dar, no lo teníamos hace 50 años, por ejemplo, ¿no? Y buena parte de estas definiciones que se han dado en el derecho internacional han sido gracias a tribunales internacionales. Con todas las limitaciones que se puedan dar, los tribunales internacionales han prosperado, o han hecho prosperar el derecho internacional. Quizá este tendría que ser el futuro de la Corte Africana, pero, insisto, las diferencias estructurales, conceptuales, sociales, etcétera, son evidentes en África. ¿Cómo y en qué momento se tienen que desarrollar? Es difícil.
Y con esto creo que podemos pasar al otro bloque, ¿no?
Esa moza. Essa moça tá diferente, já não me conhece mais. Está pra lá de pra frente, está me passando pra trás. Essa moça tá decidida a se super modernizar. Ela só samba escondida, que é pra ninguém reparar. Eu cultivo rosas e rimas, achando que é muito bom. Faço-lhe um concerto de flauta e não lhe desperto emoção. Ela quer ver o astronauta descer na televisão. O tempo vai, o tempo vem, ela me desfaz. O que é que tem? Que ela só me guarda despeito, que ela só me guarda desdém. Essa moça tá diferente, já não me conhece mais. Está pra lá de pra frente, está me passando pra trás. Essa moça é a tal da janela que eu me cansei de cantar. E agora está só na tela, botando só pra quebrar. Mas tempo vai, o tempo vem, ela me desfaz. O que é que tem? Que ela só me guarda despeito, que ela só me guarda desdém. Mas tu vai, tu vem, ela me desfaz. Quer bem, se do lado esquerdo do peito, no fundo ela ainda me quer bem. Essa moça. cosa.
Continuando con el segundo bloque, vamos a entrar ahora sí de lleno a la estructura y las diferencias principales entre los tribunales regionales de protección de derechos humanos, enfocándonos a América y a Europa. Entonces, Guillermo, pues no sé si gustas iniciar.
Sí, claro. Yo empezaría con una similitud entre la Corte Europea y la Corte Interamericana, que refiere sus dos competencias, una consultiva y una contenciosa. La consultiva se entiende como que el tribunal se forma como un grupo de expertos y da una opinión sobre algo que le sea sometido por los estados o por la Comisión Interamericana, en el caso de la Corte Interamericana, respecto de un tema de derecho internacional de los derechos humanos. Esa sería la opinión consultiva, que si ustedes me lo permiten la dejaría hasta acá. Y nos metemos al ámbito de la competencia contenciosa, es decir, a la solución de conflictos. Okay. La competencia contenciosa es precisamente la posibilidad que tienen los órganos regionales de derechos humanos de resolver disputas entre estados, lo que se ha denominado demandas interestatales o conflictos entre estados, del cual hay evidencia en Europa, ante la Corte Europea. Y si bien se permite en la Convención Interamericana, todavía la Corte Interamericana no ha resuelto ninguna demanda interestatal. Entonces, estos son controversias entre estados. Y del otro lado están las controversias entre el individuo y el estado, lo que se conoce como demandas o sistema de peticiones individuales. Y aquí creo que podemos pasar al análisis de la comparación en cómo puede funcionar la Corte Europea, o cómo funciona la Corte Europea y cómo funciona la Corte Interamericana. La primera gran diferencia es la existencia de la jurisdicción obligatoria para la Corte Europea de Derechos Humanos. Es decir, en el momento en el que un Estado europeo firma y o ratifica el Convenio Europeo de Roma de 1951, en ese mismo momento puede ser juzgado por la Corte Europea sin que haya un acto en ese mismo momento o un acto posterior que acepte la jurisdicción de la Corte Europea. En cambio, en el sistema interamericano no. En el sistema interamericano los estados pueden firmar y o ratificar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y en ese mismo momento o en un acto posterior, 20 años en el caso de México tuvieron que transcurrir para que ratificara la Convención Americana y aceptara la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana. Es decir, ¿qué significa esto? Que los estados no pueden ser juzgados por la Corte Interamericana a menos que exista una declaratoria del propio estado que acepte la competencia contenciosa, que acepte ser juzgado. Por eso hay casos, específicamente Perú, en el caso del sistema interamericano, que cuando vio la afluencia de distintos casos en contra de la dictadura de Fujimori, Perú se molestó y retiró la aceptación de la competencia contenciosa, algo que la Corte tuvo oportunidad de pronunciarse. Actualmente Perú otra vez forma parte del sistema interamericano y puede ser juzgado por la Corte Interamericana. Esto es fundamental porque cuando se habla de estas posturas de que tiene que desarrollarse el derecho internacional, se alude que los tribunales internacionales deben tener jurisdicción obligatoria. Es decir, no debe estar sujeto a la voluntad de los estados. Si esto es válido en todos los tribunales, desde luego es discutible, es algo que hay que entender cómo se ha desarrollado el derecho internacional. Lo cierto es que en el sistema interamericano, hoy por hoy, no puede discutirse eso. Digo que no puede porque no hay la voluntad política de los estados para hacerlo. Si la Corte Interamericana tendría jurisdicción obligatoria, cosa que ya sucede en Europa. Este sería el primer punto de comparación.
En este primer punto podríamos decir que la... O sea, en América estamos cojos todavía en el desarrollo de un sistema de tribunales internacionales.
Sí, claro, sin duda. Hasta porque no. Precisamente eso permite que Estados Unidos no ratifique la Convención Americana. Aún ratificándola, debe aceptar después la jurisdicción contenciosa de la Corte. O que, por ejemplo, Canadá ni siquiera haya firmado la Convención Americana. Por supuesto que el sistema interamericano es un sistema cojo respecto de la participación de todos los estados en las actuaciones ante el órgano jurisdiccional.
Ahora, esta parte que dices, Salvador ya lo comentaba en el primer bloque, Estados Unidos y Canadá, ¿por qué no aceptan? ¿Por qué no firman? O sea, la razón política, que podría ser obvia, pero que para el auditorio me parece que es importante aclarar.
Sí, pues hay un problema no solamente en el ámbito de los derechos humanos ni de la Corte, sino en el derecho internacional en general respecto a Estados Unidos y a Canadá, ya que ellos no han querido someterse al escrutinio de la comunidad internacional. Por ejemplo, Estados Unidos, después de perder algunos casos ante la Corte Internacional de Justicia, sobre todo después del Nicaragua case y después en el caso Lagrand, pues Estados Unidos molesta un poco con la comunidad internacional. Creo que no le gusta que le digan que está mal, que su derecho interno está mal. Tenemos el ejemplo de que México demanda a Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia por problemas de protección diplomática, que es el caso Avena, y a Estados Unidos le molesta que le digan que está mal. ¿Por qué? Bueno, hay muchas posibles razones. Sí,
yo lo pregunto un poco porque a lo mejor en el auditorio se pueden estar preguntando, oye, si este sistema de derechos humanos va acorde mucho con el desarrollo de los países, va acorde mucho con que los países sean democráticos, con que tengan protección de derechos humanos, al menos en el papel dentro de los estados, y Estados Unidos y Canadá podrían ser dentro de la región de América dos de los países más desarrollados en este sentido, ¿no?
Sí, incluso en el ámbito de derechos humanos, digo, ya yo creo que Guillermo va a ahondar más, pero la Comisión Interamericana sí tiene competencia para conocer por violaciones a la Declaración Americana para aquellos miembros de la OEA. Entonces, sí ha habido un desarrollo jurisprudencial amplio en Estados Unidos y en Canadá, porque los casos que se dan dentro de Estados Unidos y de Canadá pueden expandir muchísimo la jurisprudencia.
¿Pero cuál es la obligatoriedad de las decisiones de la comisión?
Es como todos los sistemas no vinculantes.
Es que creo que claro. Justo ese es el debate. Y creo que el punto importante es hacer una diferencia también sobre la materia del derecho internacional. Y creo que eso también puede ser interesante para los radioescuchas. O sea, hablar de derecho internacional no es hablar de todas las cosas. O sea, porque cuando uno habla de manera genérica del derecho internacional, puede estar hablando del tema que discutimos, de derecho internacional de derechos humanos, se puede hablar de derecho internacional público, de derecho preinternacional. Hay distintas ramas dentro del derecho internacional que también se relacionan con los tribunales y con la participación de los distintos países en tribunales internacionales. Creo que la muestra de eso es la participación de Estados Unidos y la vinculación de Estados Unidos dentro del derecho internacional público, que son las nociones básicas de responsabilidad estatal, de el orden establecido por la Organización de Naciones Unidas y de la obligatoriedad de decisiones de Corte Internacional de Justicia, y una muy distinta, la materia de derechos humanos.
Creo que más bien no nos podemos poner a pensar en por Estados Unidos y por Canadá, o sea, que están pensando Estados Unidos y Canadá que no firman. Es una política, a mí me parece un poco clara, que ha tenido la postura de Estados Unidos en cuanto a la materia de derechos humanos, porque como bien decía Vladimir, otra cosa es el no OMC, por ejemplo, ¿no? Que ya nos platicaba Carlos en la sesión anterior, que Estados Unidos generalmente sí cumple las resoluciones que dicta la Organización Mundial de Comercio. En materia de derechos humanos, Estados Unidos no tiene ni firmados pocos tratados y ratificados ninguno. O sea, simplemente es una política de Estado que ha quedado clara. Yo creo que tampoco es algo que Guillermo podría contestar así de, yo creo, o sea, al final sería la opinión de Guillermo.
Lo que creo es que, a ver, Estados Unidos hoy por hoy no tiene aceptada la jurisdicción de ningún tribunal internacional. Esa es una política clara. Estados Unidos no quiere ser juzgado. ¿Qué pasa del sistema de la OMC? Que no estamos en presencia de un organismo jurisdiccional propiamente dicho, salvo el órgano de apelación, pero que solamente puede revisar por faltas esenciales al procedimiento. El sistema de la OMC, que también sería un sistema obligatorio, pero es un sistema de solución de diferencias. No es la aceptación de un tribunal internacional en el sentido de Corte Internacional de Justicia, de Tribunal Internacional del Mar, de Corte Penal Internacional o de Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pensando en esto, Estados Unidos lo tiene perfectamente claro. Estados Unidos no va a ser juzgado, ni él como Estado, ni sus generales, en el caso de Corte Penal Internacional, no va a ser juzgado por ningún tribunal internacional.
Y también un poco esta idea que se tiene en Estados Unidos de la recepción del derecho internacional a su derecho interno.
Pero ahora, para hacer una especificación, ¿no? Porque en caso de Corte Internacional de Justicia sería diferente para Estados Unidos.
Es que lo tiene ya... fue una excepción si pensamos en el caso de Nicaragua. Luego viene la Gran y retira su aceptación al estatuto. Viene el caso Avena, en donde dice la corte debe ser incompetente, pero la corte logra salvar su competencia y pronunciarse por la propia convención sobre las relaciones consulares, que ya retiró otra vez la Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos se ha cuidado de quitar todos los posibles instrumentos internacionales, además del estatuto, que le pueden dar posibilidad a la Corte Internacional de Justicia de que se pronuncie.
Me parece que en el ámbito de derechos humanos, bueno, aparte de que todo el derecho internacional, tiene una actitud de hermetismo, que nadie se meta con él, pero de una actitud, eso sí, de que sí se juzgue y sí se haga en los demás países latinoamericanos.
Es que, o sea, estoy de acuerdo parcialmente, pero creo que hay una discusión a la que todavía no nos hemos metido, porque creo que lo estamos viendo solo desde la óptica del derecho internacional. Creo que hay dos ideas que son fundamentales en la conducta de los estados a integración de tribunales internacionales y a la respuesta de las decisiones de estos tribunales. Uno es el paradigma de soberanía que se tiene desde el derecho nacional frente al derecho internacional, y otro es el paradigma que se tiene con el establecimiento del Estado Constitucional de Derecho de derechos humanos, o bueno, en este caso, derechos fundamentales, para ser más precisos, frente al Estado. Es decir, existen dos paradigmas que, de manera natural, al menos en tiempos anteriores, implicaban un rechazo al derecho internacional. Es decir, desde la soberanía, anteriormente, con el surgimiento del Estado moderno, un Estado no podía imaginarse que un órgano supraestatal pudiera llegar a dar determinaciones que fueran obligatorias y que hicieran que ese Estado se tuviera que comportar de cierta manera cumpliendo con esas disposiciones.
Sí, bueno, sobre este debate, a lo mejor es algo que todavía valdría la pena ver más. Hay muchas voces en el derecho constitucional que son muy reacias al derecho internacional. Digo,
y muchas otras que lo aceptan. Por ejemplo, Carraioli, en la idea del pasado y el futuro del Estado de Derecho, tiene esta idea. Es decir, dicen, hay distintos cambios de paradigma con el desarrollo del derecho constitucional. En la antigüedad, bueno, saliendo del Estado premoderno del derecho, cuando se pasa al Estado legislativo de derecho, existía cierto paradigma de que la ley estaba hasta arriba y los derechos no vislumbraban desde esa perspectiva. Pero cuando se da un salto de paradigma al Estado Constitucional de Derecho y entra entonces ahora sí dentro de la estructura de todos los estados, los derechos fundamentales como un elemento esencial, no solo cambia el paradigma de la manera de pensarse el derecho, sino también cambia el paradigma de soberanía. Porque la manera en la que se estructuran los derechos fundamentales son derechos que van más allá de la esfera estatal. Es decir, como son derechos para todos y son derechos que implican límites y restricciones a la aplicación del derecho por parte del Estado, eso hace que su alcance vaya más allá de ellos. ¿Qué significa esto? Que si el Estado no respeta los derechos humanos o no se apega a los límites que los derechos humanos representan frente a él, puede existir desde fuera una jurisdicción que tome ciertas decisiones que sancionen a ese Estado y que lo obliguen a comportarse.
Sí, Vladimir, pero creo que hay un desfase entre la teoría y la práctica. Aquí podríamos citar 150 autores más que empiezan a hablar de eso. Yo creo que sí, voltea a ver a México. México no sabe qué hacer con las sentencias de la Corte Interamericana. Voltea a ver a Europa, pero ya habíamos hablado de la parte regional en la que la evolución ha sido diferente. O sea, discúlpame, aquí podríamos citar a 150 autores más y si quieres teorías más nuevas, pero ¿qué vas a hacer si en la práctica hay un desfase total en donde México no sabe qué hacer con la práctica?
No es uniforme.
Esto que decía Salvador, y a mí me parece una cosa interesante, ya para regresar al tema de la jurisdicción, ¿no?, de los tribunales, este doble discurso de Estados Unidos, ¿no? De sí hay que proteger derechos, pero yo no acepto ninguna jurisdicción, y sí hay que entrarle a todo, pero a mí no, nadie me corrige la plana. Creo que, digo, da para mucha discusión.
Hay mencionado algo que es muy importante para entender incluso después lo que es la jurisdicción de los tribunales internacionales. Vladimir habló sobre la cuestión de la soberanía. La soberanía a veces cuesta mucho trabajo entenderla y simple y sencillamente se traduce en poder político, concentración de poder político. Un sinónimo de soberanía es poder político. La configuración de los estados modernos se dio en gran parte gracias a la concepción de soberanía que se tuvo de Maquiavelo, Hobbes y todo que se empieza a manifestar respecto a lo que es la concentración del poder. Si no hubiese dado ese fenómeno de concentración del poder, no pudiéramos hablar de los estados en el sentido que hoy hablamos de ellos. Lo que sí creo es de que esta situación o la concepción de la soberanía ha venido modificándose.
Exactamente.
Hoy día la concentración del poder político ya no se halla solamente determinada dentro de un territorio específico, sino ha desbordado más allá de las fronteras de cada uno de los lugares que antes denominábamos como estados. Tan ha desbordado que podemos hoy hablar de uniones europeas, de celebración de otros tipos de tratados. ¿Qué quiere decir? Que el sentido del concepto, o el contenido del concepto de soberanía, por el cambio del poder político, es lo que ha permitido ese tipo de desarrollos. Ahora, si cambiamos la palabra soberanía por poder político, en gran parte entendemos el problema de Estados Unidos, que es el país más poderoso. Mientras no exista un poder que le pueda hacer frente y que le pueda quitar las situaciones que con poder impone, pues no vamos a hacer que se someta a ningún otro lugar ni a ningún otro lado. Por eso es importante, el resto de América, desde México hacia abajo, tenemos la situación de que más o menos es un tanto homogénea la forma en que hemos venido desarrollándonos. Si bien unos de manera más retardada fueron saliendo de las dictaduras, hoy día más o menos hay ciertos criterios homogéneos, pares de respecto de América Latina, no así respecto de los otros países. Es más, el potencial para hacer la guerra es una de las situaciones que en filosofía política se explora respecto de los tratados internacionales. Aquel país que tiene la posibilidad de hacer la guerra, pues es quien te va a determinar mucho el contenido. Pero bueno, es parte de las reflexiones que hacen con cambio de esto de la soberanía.
No acepto seguir el tema de jurisdicción si antes no puedo decir algo sobre la soberanía. Yo estoy completamente de acuerdo y siempre se lo digo a mis alumnos cuando viene la crítica abrumadora al derecho internacional. En el ámbito interno, quien ejerce el poder, porque la soberanía eso de que reside esencialmente en el pueblo, etc. No. Quien ejerce el poder político puede, y en muchas ocasiones está, de hecho, fuera del derecho.
Exacto.
Lo mismo sucede en el derecho internacional. No es lo deseable, no debe ser para allá, debe ser criticable, debemos construir una teoría, debemos hacer que se juzgue, ese es otro problema, ¿no? Pero lo mismo que sucede en el derecho internacional puede ser visto en correspondencia a lo que sucede en el derecho interno. Eso es por un lado. Y por otro lado, el concepto de soberanía que tienen los europeos, y déjenme ser muy precisos respecto de la Corte Europea, no es el mismo concepto de soberanía que se tiene en México respecto a la Corte Interamericana, por una razón fundamental. La Corte Europea, cuando repara las violaciones al convenio europeo, no se mete con los estados. Es decir, respeta, si la palabra respeto cabe aquí, a lo mejor habría que ponerlo entre comillas la idea de respeto, quizá necesitemos que no respete y que se meta más, pero respeta que lo que ella diga en el cuerpo de la sentencia de la Corte Europea pueda ser aceptado según el derecho interno. Ella ordena una reparación equitativa, generalmente pone una satisfacción, y esta es otra línea de comparación, generalmente establece la reparación de manera económica, de tal forma que no ordena en la mayoría de los casos, ahora parece que lo está haciendo la Corte Europea, pero no ordena modificación legislativa, no ordena creación de tipos penales, no ordena control de convencionalidad,
pero también
no
ordena tiene que ver muchísimas porque cosas. El contenido de la misma convención es distinta. Aquí en el caso de la convención americana, si tienes un deber de adoptar disposiciones de derecho interno como una obligación,
es que esa es la convención europea. Es que es un parte importante, como lo decía Gerardo, al final esas concepciones y todo lo que es humano es, pero Guillermo, es plural y contingente. O sea, no es lo mismo, no podemos estar homogenizando las situaciones de soberanía ni de poder político que existen en América que la que existen en Europa. Debemos aceptar y partir de una situación. Al ser un problema humano lo que vamos a resolver, tenemos que aceptar que existirá pluralidad y contingencia.
Estoy de acuerdo.
A ver, bueno, como para a lo mejor ir atando cabos, aquí un poco lo que dijo Guillermo, un poco lo que dijo Greta, que cómo se estructura el modelo de reparaciones tanto en la Corte Interamericana o en la Corte Europea, ha venido modificándose, pero a través de un desarrollo jurisprudencial. Digo, a pesar de que la Convención Europea únicamente tiene un artículo 1 en el que da una obligación de respetar los derechos, la Convención Americana sí contiene dos artículos, el primero que es para la obligación de respetar los derechos y el segundo que es el deber de adoptar disposiciones de derecho interno, que en principio de la lectura simple del artículo 2 de la Convención Americana parece que únicamente habla de modificaciones legislativas que los estados de buena fe lo tienen que hacer, pero en la práctica, o más bien el desarrollo jurisprudencial de la Corte Interamericana ha sido la que ha molestado un poco a los estados y la que en este afán de cambiar las disposiciones de derecho interno le ha dicho a México, por ejemplo, que modifique su interpretación constitucional, ¿no? Entonces, creo que esa es la, la gran diferencia.
Es lo que más molesta, ¿no? Al, sí. al, al sistema interno.
Que y por eso
México, y por eso en el caso.
Pero es que es que molesta.
Es que si no, ¿de qué te sirve que tú tengas un tribunal de derechos humanos? Es que, ¿cómo los proteges? ¿Solo con montos económicos?
A ver, yo quisiera preguntarle a Guillermo, y aquí, por, o sea, realmente, ¿él qué piensa respecto a este, esta situación? Y a lo que dice Jimena. O sea, ¿para qué tienes un tribunal de derechos humanos internacional si no le vas a hacer caso en el caso México, o si te vas a poner renuente a lo que te diga?
Hay que pensar para qué sirve un tribunal de derechos humanos y, por supuesto, si la función es promotora, protectora o de remedio a una violación. Si decimos que es de remedio a una violación de derechos humanos, entonces tenemos que hacer lo que hace la Corte Europea, es decir, se violó una norma de derechos humanos y entonces hay que establecer una satisfacción, si es que se puede hacer una satisfacción, etcétera. Entraríamos en modalidades de la reparación de los derechos humanos. Ahí no estamos promoviendo en sentido estricto los derechos humanos y la protección sería discutible si realmente estoy protegiendo derechos humanos cuando simplemente establezco una reparación para satisfacer una violación. Pero hay que entender qué función tiene la, la Corte Europea, y me parece que esa es una función de remedio. Hay otro tipo de funciones que son promotoras y protectoras de los derechos humanos, pero que no las hace la Corte Europea, las hace el Comité de Ministros, otro tipo de organismos internacionales, incluso europeos. En el caso de la Corte Interamericana no tenemos claro, y eso lo digo también cierto, no tenemos claro cuál es la función de la Corte Interamericana, porque convencionalmente la Corte es el órgano encargado de interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Eso en qué lo convierte? ¿En un órgano promotor, protector, de remedio, etcétera? Me parece que es una dificultad de función de la Corte Interamericana y que se ha construido un poco en su funcionamiento. Y ahora sí respondo exactamente a la pregunta. ¿Qué opino yo? Por supuesto, que la Corte se excede. La Corte Interamericana se excede en el caso específicamente de México y en los dos o tres casos anteriores cuando analiza control de convencionalidad. Creo que es un exceso claro de la Corte.
En casos específicos es cierto que la Corte se puede exceder, pero también es cierto que tiene una obligación el Estado de adoptar disposiciones de derecho interno. Lo firmó, lo ratificó y se obligó.
Pero en ese caso la Corte creo que ha rebasado algunos parámetros que de la misma convención le pone, porque está obligado el Estado adoptar disposiciones que le dé la convención, pero ha dicho en Radilla Pacheco que no solamente es de la convención, sino lo que dice la Corte, que dice la convención.
Eso me parece.
Pero lo que también reconoció la competencia.
A mí lo que decía Guillermo me parecía bastante interesante en esta idea de, bueno, lo que pasa es que la Corte es la que va a interpretar la convención, ¿no?
Pero tú firmaste y yo aceptaste. Pero,
cuidado, o sea, aquí, si la Corte es la que interpreta la convención que tú firmaste, la Corte le puede dar el sentido que quiera y a lo mejor de ahí se basa.
Es que justo
es que es la idea.
Pero cuidado, porque otra vez regresamos al tema de la soberanía,
precisamente por eso puse
el derecho interno.
A ver,
pero justo,
y es que creo que me parece importante. O sea,
es que miren,
Roberto, pero tienes que entender que por eso el Estado firmó y ratificó.
No,
¿cómo le das contenido a un derecho si no es interpretando la misma convención?
No, y además el argumento de que los Estados se molesten o consideren que la Corte se extralimite puede ser solucionado en dos maneras. Uno, los Estados siempre tienen la posibilidad de llegar a una solución amistosa en el caso en el que existen un conflicto entre el Estado y él o los individuos que están teniendo el conflicto ante la Corte. Eso es uno, y se puede incluso llegar a la reparación sin que se llegue a la Corte y se entre a la discusión de si la Corte se extralimita o no se extralimita. Pero ya dentro del debate de si la Corte se extralimita o no se extralimita, precisamente el punto fuerte o el punto que hace sentido de el respeto a derechos fundamentales es que esos derechos tengan la fuerza de ser impuestos frente al Estado. O sea, cuando Dworkin hablaba de derechos como triunfos frente al Estado, no hablaba de derechos que sean respetados por el Estado cuando al Estado le guste la idea de respetar los derechos. Dworkin y muchos promotores del constitucionalismo lo dicen. Muchas veces el hecho de respetar derechos humanos o derechos fundamentales implica cierto sacrificio.
e implica cierto peso para el Estado por las cosas que tiene que dejar de hacer o por las cosas que le obligan a hacer.
Sí, pero para eso
tiene un límite de interpretación la Corte.
Déjenme,
déjenme
hacer.
Pues ya viene.
Todo debe tener un límite de interpretación.
Déjenme hacer una precisión. Cuando los Estados, al aceptar la Convención Americana, le dan la posibilidad, crean la Corte Interamericana para que interprete, están en un ejercicio incluso antiguo de su soberanía, es decir, con la concepción. Pero lo están haciendo, es decir, tú interpreta la convención cuando yo sea parte en una controversia. Eso es indiscutible. Si México llega a la Corte Interamericana siendo parte, evidentemente ha aceptado no solamente la convención, sino que ha aceptado la jurisdicción. Que la Corte interprete, ¿cómo va a interpretar? ¿Cuál sería el límite de la interpretación? La verdad es que podríamos referir Convención de Viena, pero ¿cuál es el límite de Convención de Viena? Lo que la Corte quiera. Eso es por un lado.
Es la discrecionalidad.
Es la discrecionalidad absoluta de los jueces.
Pero déjenme una cosa.
Discrecionalidad.
Déjenme la segunda parte, que es realmente el tema opinable. Yo no pondría en tela de duda que un tribunal interprete el tratado internacional para el que fue creado y que los estados que han aceptado su jurisdicción lleguen al proceso. No se pueden quejar por eso los estados. Lo que no puede hacer la Corte es tratar de que esta interpretación que yo hago respecto de un hecho específico y con un estado parte específico pueda ser obligatorio para otros estados que no están en el proceso. Eso es lo que me parece excesivo de la Corte Interamericana. No que interprete la norma, sino que al interpretarla digo, fíjense todos, no solamente el estado parte en la controversia, sino que todos observen y lo sientan obligatorio, porque eso rompe el esquema en el cual está diseñado el derecho internacional. No solamente el de los derechos humanos, sino todo el derecho internacional. Y eso no lo hace ningún otro tribunal.
Sí. O que muchas veces interpreta otro tipo de tratados de acuerdo a lo que la misma Corte dice, que es una práctica distinta que, por ejemplo, el último caso que de la Corte Internacional de Justicia, cuando realizaba interpretaciones, utilizaba los mismos tribunales, la jurisprudencia de los diferentes tribunales que ellos mismos, sobre los que respecto, tienen competencia.
Inclusive pero puede hacerlo.
Pero inclusive en el
o sea, parte de las fuentes de interpretación y parte de las fuentes del derecho que utilizan las Cortes, siempre y cuando estén establecidas en su convención, muchas veces pueden ser principios.
Es que creo que ahí está el problema de la Corte Interamericana, que justamente muchas veces se extralimita en esas interpretaciones a las que sí no está facultada. Cosa distinta es sobre la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sino que se extralimita interpretando otro tipo de tratados internacionales que no le competen. Que creo que ahí está, a lo mejor, donde hablábamos un poco de esta extralimitación. No respecto a la Convención, creo que ahí no tendremos problema nosotros.
Yo puedo estar de acuerdo en que se puede determinar como extralimitación cuando el fallo de Corte Interamericana intente ser... o intente llegar a estados que no son parte de la controversia y también coincido en la parte de interpretar otros tratados que no son parte de la competencia material de la Corte. Pero algo que sí no comparto es que cuando una determinación de la Corte Interamericana, como en el caso de México, te diga que tienes que cambiar tu derecho interno y que lo tienes que hacer porque esa disposición de derecho interno viola ciertos derechos humanos, que eso sea extralimitarse. Porque esa precisamente es la función de Corte Interamericana con la interpretación. O sea, lo que hace la Corte cuando resuelve es determinar si los actos que está llevando a cabo el Estado, los actos que son impugnados por la persona a la cual le está alegando que sus derechos humanos fueron violados, están de acuerdo a las disposiciones de la convención. Es ahí donde reside la facultad de interpretación de la convención.
Pero no siempre. También la Corte Interamericana le ha dicho al Estado mexicano cómo debe de interpretar su constitución.
Incluso, en ese sentido, la Corte Internacional de Justicia, en el caso Diallo, ya le dio una especie de golpe, de pequeña sutileza a la Corte Interamericana, ¿no? Porque dice que una Corte Internacional no puede interpretar o no puede mandar a la Corte Constitucional a interpretar su Constitución. Uh-huh, lo que sí puede hacer es decir que un determinado acto ha violado derechos humanos y existe dentro de la modalidad de reparación. Exacto.
Que incluso el contenido de una Constitución puede ser violatoria de derechos humanos.
Y que la Corte Interamericana no le ha costado trabajo y lo ha hecho.
Exacto, y que pareciera fuerte, y que pensándolos de la óptica del derecho nacional, si a ti te dicen, oye, pues es que un tribunal internacional me va a venir a decir, ¿sabes qué? Eso de tu Constitución es violatorio de derechos humanos.
No está acorde con la Convención,
está de acuerdo. Pero
está
lo que dice la Convención Americana, tienes que cambiarlo.
Pero lo que dice este profesor Romero,
¿no? A un tribunal, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia, ¿cómo interpretar su propia constitución? Creo que eso es a lo que se refería Guillermo cuando dice que la Corte muchas veces extralimita.
No, y es que regularmente los tribunales internacionales, y específicamente la Corte Interamericana de la que estamos tratando,
de manera extraordinaria se gala de sus facultades interpretativas, porque regularmente siempre resuelve conforme a lo que en la teoría del proceso se conoce como una interpretación conforme. Siempre dice, conforme a mí, esto es la interpretación, y desde ahí te está dando luz de cómo va a resolver. Porque quien dice, es la interpretación válida para esta sentencia, me deshago de todas las interpretaciones posibles y conforme esas voy a resolver. Y es una situación ya sistemática de la forma en cómo resuelve, que yo no he visto ningún otro tribunal que lo haga de esa forma, de que siempre empieza con interpretaciones conformes y después resuelve el caso concreto. Creo que es único ese tipo de casos que llegan a hacerse. Perdón, decía, ¿me estabas comentando?
Sí, que entonces ahí llegamos a lo que ya se comentaba, que qué es lo que daña al Estado, si es la soberanía o el poder político. Entonces tenemos una ponencia del ministro Cosío que habla de la vinculatoriedad de la sentencia Radilla, y por otro lado tenemos a otros Aguirre. Ministros, al ministro Aguirre, diciendo que la sentencia no le vincula.
Permítanme cerrar este bloque y seguimos con la discusión en el tercer bloque.
Bloque, y vamos a hablar de las diferencias, entonces, para continuar, entre el Tribunal Europeo y el Tribunal Interamericano y el funcionamiento de las Cortes.
Gracias. Respecto al funcionamiento, una cosa que es fundamental y que debe decirse en todo acto en donde se hable de Corte Europea y Corte Interamericana es la participación del individuo, que es la diferencia fundamental. En el sistema europeo el individuo tiene lo que se conoce como el jus standi, ¿no? El auténtico derecho de acudir directamente a una corte internacional. Es decir, no hay filtros entre la inquietud o la posibilidad de que el individuo vaya a un tribunal internacional y efectivamente vaya. En la Corte Europea el individuo va, interpone su demanda ante la Corte Europea de Derechos Humanos. Desapareció la Comisión Europea de Derechos Humanos, que era, si lo queremos ver así, una especie de filtro con el protocolo número 11 en 1998. En cambio, en el sistema interamericano todavía tenemos una comisión, por lo tanto el individuo, bajo este sistema de demandas, de sistema de peticiones individuales al cual aludí al inicio de este programa, refiere que primero el individuo va a interpone una queja ante la Comisión Interamericana y luego, una vez se desarrolla una especie de proceso, un cuasi proceso ante la Comisión Interamericana, el asunto puede ser sometido a la Corte Interamericana por la propia Comisión o por el Estado. El asunto ya en la Corte Interamericana, el individuo sí puede, una vez que ha sido puesto el escrito inicial, es decir, la demanda, el individuo puede alegar otros artículos, puede interponer pruebas, es autónomo en el proceso ante la Corte Interamericana, pero no puede activar el proceso propiamente dicho ante la Corte Interamericana.
Entonces podríamos decir que en la Corte Europea el individuo tiene un jus standi, mientras que en la Interamericana un locus standi.
Exactamente, porque tiene el lugar en el proceso, pero no tiene el jus, el derecho de activar, el derecho de acción, lo que podríamos entender.
Y habría nada más que acotar que quien puede someter el caso a la Corte después de que la Comisión ha tomado ya un pronunciamiento de fondo es la Comisión o el Estado, aunque en la práctica ha sido únicamente la Comisión.
Y ahora, ¿qué también es que dentro de la región de América sigamos teniendo este filtro? O sea, ¿qué tan bueno es? ¿Qué tanto ayuda?
Se ha pugnado mucho porque no es que se quite el filtro, no que desaparezca la comisión, sino que deje de ser el filtro para llegar a la corte. De lo que estoy convencido es una cosa, y sigo con la idea del funcionamiento. La Corte Interamericana está compuesta de 7 jueces. La Corte Europea está compuesta de 47. La Corte Europea sesiona permanentemente en Estrasburgo. La Corte Interamericana, aunque se dice que sesiona permanentemente, en realidad existen determinados periodos de sesiones al año y los jueces, los 7, no viven en San José de Costa Rica y no están sesionando todos los días. Salvo estos problemas estructurales, mejor dicho, si siguen estos problemas estructurales, es imposible abrir la puerta al individuo para que acuda a la corte, porque el retraso, cosa que existe en Europa, el rezago procesal va a ser inmenso.
Pero justo eso iba, en Europa lo que ha pasado a partir de que se quitó la Comisión Europea es hay un rezago impresionante de casos, hay un rezago que tuvieron que crear la figura del juez de admisibilidad que actualmente es el que está en la Corte Europea.
Pero este rezago, digo, lo que hace la Comisión es, o sea, decir, bueno, no hay rezago porque llegas directo a la Comisión, pero la Comisión se puede aventar un estudio de 3 años y después te pasa a la Corte, entonces no va a haber rezago, pero tu caso llegó 8 años después a la Corte.
Estoy de acuerdo. Además, el rezago no lo tiene la Corte, lo tiene la Comisión. Claro. En eso estoy de acuerdo. Pero se supone que si abrimos las puertas para que llegue el individuo es porque tendríamos una justicia pronta, es decir, daríamos un paso, y tampoco es cierto. Es decir, el rezago que tenemos ante la Comisión lo tendríamos peor quizá ante la Corte Interamericana.
Y aparte, la Comisión tiene algunas salidas, como todavía es la solución amistosa, ¿no? Entonces,
que también podría
existir solución amistosa ante la Corte. La Corte podría tener esos mismos
requisitos, sí, claro, ¿no? Mientras no crezca la Corte Interamericana, y pienso en crecimiento sobre todo numérico, mientras no tengamos una Corte fuerte, sólida, con mayor financiamiento por parte de la OEA, es imposible que el individuo pueda acudir directamente. Luego vienen los otros problemas de abrir las puertas y de que el individuo realmente vaya. En Europa, por ejemplo, aparecen las demandas por internet, pero luego generalmente van las presuntas víctimas a Estrasburgo, a las audiencias, etcétera. Sería todo un problema activarlo en el sistema
interamericano. Y para continuar justamente con las diferencias entre las cortes. ¿Qué pasa cuando ya se llega a la parte contenciosa de las cortes, tanto en la europea como en la interamericana?
Hay una cosa fundamental que yo lo quiero tratar desde el punto de vista de la discrecionalidad, y déjenme plantearlo así, incluso desde la postura de la filosofía del derecho, ¿no? Existe la discrecionalidad absoluta como aquella posibilidad que, o mejor dicho, aquella imposibilidad de que los jueces puedan ser analizados por un superior jerárquico, y la discrecionalidad relativa que permite que los jueces puedan ser revisados por un superior. En el ámbito europeo existe un juez único de admisibilidad, que es la primera etapa, y el juez único de admisibilidad, precisamente este es el primer gran problema, está compuesto por un solo juez, que no puede ser nacional del estado demandado, y solamente se pronuncia sobre admisibilidad. Su resolución de inadmisibilidad es definitiva.
Eso es bien manchado, Guillermo.
No, por supuesto, no, estoy de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo, Alfonso, ¿eh? Y es la gran crítica que se ha hecho. ¿Y por qué su decisión de inadmisibilidad? Claro, tiene que ser fundado en los requisitos obvios.
Sí, pero no le puedes apelar a nadie más.
A nadie más cuando se trata de admisibilidad.
No, entonces ya dice, no, tengo de malas, me peleé con mi mujer, su caso no es admisible.
Déjame decirte por qué debe ser declarado inadmisible. Primero, porque no está interpuesto dentro del plazo que marca el convenio europeo. Segundo, porque la resolución es anónima, la demanda es anónima. Tercero, porque está pendiente de resolución en otros tribunales internacionales, que sería una especie de litis pendencia, o ya fue resuelta una especie de cosa juzgada. Solamente por esto puede declarar inadmisible. Con esto, esta es una reforma que entró en vigor en junio del año pasado, con esto se espera que se quite miles de casos de rezago en el sistema europeo, ¿eh? Claro.
¿El agotamiento de recursos no es un requisito?
El agotamiento de recursos puede ser un requisito, pero también se puede salvar, y eso el juez de admisibilidad no necesariamente está obligado a analizarlo, porque puede ser un problema de fondo si, como sabemos, no hay recursos idóneos, etcétera, ¿no? Entonces ese sería un argumento de fondo. Si se declara admisible, entonces puede ser resuelto por un comité de tres jueces.
Pero, disculpa, solo una pregunta. En dado caso de que se declare admisible, ¿hay algún...? O sea, sé que no lo... Más bien creo que ese sería el problema, que antes no... O sea, si no hay algún recurso, imaginemos que sí está delimitado solo a estos tres casos el juez, pero que el juez se equivoca. Y el juez se equivoca y declara inadmisible uno de los casos... Entonces, ya, pero como tu decisión es definitiva y ya no existe un recurso, sí, tal vez te pudiste equivocar, pero ya no hay ninguna manera de repararlo.
Pero también
ni siquiera hay una especie de revisión o algo.
Planteado así, no. Planteado,
pero también harías más largo un sistema de protección de derechos humanos. O sea, todo sería apelable, el juez de admisibilidad.
Planteado así.
No, porque es solo el
filtro. Es definitivo. Planteado así es definitivo.
Pero realmente, o sea, las... O sea, los límites que tiene el juez son muy pocos, ¿no?
Son muy pocos, pero aún así criticables, ¿eh? En el sistema europeo se está criticando precisamente. ¿Por qué? Por un error humano. Puede ser. No contó bien los 6 meses dentro del plazo. Perfecto, ¿ya? No, no hay posibilidad.
¿Este juez de admisibilidad tiene posibilidades de, o sea, hacer o de interpretar o de ampliar?
No, nada.
Prácticamente no es el juez de admisibilidad, pero hay una posibilidad en la que el juez de admisibilidad puede pasar a la sala.
Si advierte... Si el juez único de admisibilidad advierte que hay un problema respecto del cumplimiento de los de estos requisitos típicos de admisibilidad, entonces el asunto lo manda al comité. Uh-huh. El comité, compuesto por 3 jueces, entonces resuelve sobre admisibilidad, y el comité puede resolver también el fondo incluso de la controversia, si resuelve que es admisible, siempre que haya jurisprudencia constante, y así lo llama el convenio europeo reformado con el protocolo 14.
Digamos que el comité es un robot aplicable de jurisprudencia, nada más.
Sin duda, sin duda. Aquí se niega también todo tipo de discrecionalidad. Es una máquina, hay respuesta correcta, resuélvelo. Si el comité tampoco puede resolver sobre admisibilidad, y no advierte o resuelve sobre admisibilidad, pero no hay jurisprudencia constante, el asunto lo manda a la sala compuesta por 7 jueces. En realidad, en el convenio europeo o en la Corte Europea, el órgano fundamental que puede estar creando criterios es la sala, o las salas compuestas por 7 jueces. Porque en última instancia declara sobre admisibilidad, en última instancia siempre que se hayan inhibido tanto el juez único de admisibilidad como el comité, no en recurso de apelación, y resuelve el fondo de la controversia. Si la sala a su vez advierte que cuando resuelve el fondo el asunto puede estar en contradicción con una jurisprudencia anterior de la propia Corte Europea, entonces el asunto puede remitirse a la gran sala compuesta de 17 jueces, quien tendrá la última palabra. Si no, la sala resuelve el fondo de la controversia y a petición de cualquiera de las partes, es decir, de la presunta víctima o del Estado, tiene un auténtico recurso de apelación o tienen un auténtico recurso de apelación ante la gran sala.
¿Podría decirse que hay jerarquía dentro de la Corte Europea?
Sí, sin duda. Hay jerarquías, por supuesto, porque hay un recurso de apelación en cuanto al fondo, siempre que esté resuelto por la sala, y a cualquiera, es decir, y el recurso lo tiene cualquiera de las partes, el individuo o la presunta víctima y el Estado.
Y para hacer un tribunal de derechos humanos son más positivos que los tribunales ordinarios.
Y bueno, esto también tiene algunas críticas. ¿Cuánto tarda un caso en el que primero se tienen que resolver los recursos internos, luego se tiene que resolver la admisibilidad, si se inhibe el juez, si se inhibe el comité, si la sala todavía admite apelación? Entonces estamos hablando que hay una pues poca prontitud para resolver una
cosa. Pero es un doble juego, ¿no? Porque a lo mejor si le das prontitud y lo vuelves a una sola instancia, pasa que a lo mejor tu derecho no es resuelto, no se te favorece.
Sí, pero
si tienes más instancias, puedes tener más posibilidades de que se te reconozca un derecho.
Pero por lo general, de aquí a que llegas a un tribunal internacional, ya pasaron 10 años. Estado.
Ah, claro, pero lo mismo pasa con la comisión aquí en
sí, claro, sí, mucho más. América, lo que, ¿no?, les quiero decir es que al final la Corte Europea funciona así por el rezago que tiene. Tenía miles de casos sin resolver y tenía que encontrar una manera de darle juego
a
todo eso. Sí, la verdad es que sobre todo el juez de admisibilidad, el juez único, es una respuesta discutible para abatir el rezago procesal que tenía la Corte Europea de Derechos Humanos. Al final creo que podríamos hablar, bien o mal, de una especie de apelaciones, ¿no? Sobre todo cuando se resuelve el fondo de la controversia, y que un recurso de apelación puede estar tanto a favor del individuo como a favor del Estado. El caso Lauzi, por ejemplo, no es otra cosa sino que Italia ejerció un recurso de apelación precisamente para que lo resolviera la gran sala.
Posteriormente al recurso de apelación, ¿hay un recurso de interpretación de sentencia?
Al final sí, y puede ser no incluso posterior al recurso de apelación, sino puede ser incluso, aunque no exista recurso de apelación, ante la sala y ante la gran sala. Y esto puede ser a petición del comité de ministros, incluso cuando ya hay sentencia de reparación, en fin. Bueno, esto que existe así más o menos en escala en el sistema europeo no existe en lo absoluto en el sistema interamericano. En el sistema interamericano los 7 jueces de la Corte Interamericana actúan como Dios. Es decir, lo que ellos digan es absoluto, no admite ni siquiera una posibilidad de apelar, porque además no hay un superior. Ahora, debo decir que tampoco es el único tribunal que existe así. La Corte Internacional de Justicia también está diseñada así. No existe un recurso
de apelación. Pero no se podría hacer la misma crítica a la gran sala de la Corte Europea. Es decir, el hecho de estar en última instancia y de al final tener la posibilidad de discrecionalidad, seas la segunda instancia del sistema europeo de protección de derechos humanos, te hace ser entonces Dios.
Pero es que todo
es lo mismo, sea la tercera o la cuarta, va a llegar a una última instancia. O sea, si de naturaleza es que sea rápida la protección.
Bueno, es que hay abogados que apoyan que sean así, que sean como Dios, ¿verdad, Jimena y Vladimir?
No, es que
el caso de la Corte Interamericana.
Aplauden decisiones, dicen viva, viva. Por ahí hay una grabación donde aplauden eso.
No, yo sí lo aplaudo. Es que yo claro que aplaudo la existencia de tribunales internacionales.
Que operen como Dios.
Es que no es que operen como Dios, pero alguien va a tener la decisión final. Entonces, ¿quién la va a tener?
Yo entendí mal, porque ahorita Guillermo acaba de coincidir en lo que les critiqué, que operaban como Dios, el mismo coincide.
Sí, pero lo que está diferente. Diciendo Vladimir es muy cierto, la gran sala de todos modos acaba operando como Dios, es su decisión final.
Sí, o pero, sea, bueno, va a haber no, un... pero bajo el argumento de que la gran sala viene en operando en última
claro,
instancia.
Claro, tiene al final
digamos que no se va a mover de todos modos de la controversia al principio, porque están apelando por cuestiones de derecho. Entonces, digo, puede totalmente revertir el fondo del asunto, pero al final de cuentas el mismo sistema europeo permite que, que haya mismos jueces que han resuelto en etapas anteriores en etapas posteriores.
Claro, bajo el argumento de Vladimir diríamos que hay tantos dioses como tribunales últimas instancias.
Exactamente,
¿no? Pero que no son programas de radio específicos.
Y que no es un problema nada más de pero que no nada más es un problema de corte interamericana. O sea,
hay otros tribunales internacionales que no es el de la europea. La europea tendrá otros, pero no es este exactamente.
Incluso los tribunales locales que no que los estados no tienen jurisdicción internacional son dioses. La última
es que es a lo que voy. Piénsenlo desde el argumento, y de hecho ese es el argumento, o sea, contramayoritario. Tú te pones a pensar y dices, tienes al final 11 personas que se sientan, que están, una de las críticas, que están totalmente desapegados a la realidad, que están desapegados a lo que tal vez el grueso de las mayorías pudiera decir, y que ellos son los que toman las decisiones.
No están desapegados.
No, esa es una de las críticas.
No hay nada de malo, nada más es que no hablemos de pluralidad y universalidad.
Ah, claro,
eso. Exacto. Nada más, o sea, no hablemos de eso y ya. Todo lo demás está bien. No, o sea, no sufran. Ya, o sea, ya habla de mí, ya va a llorar. Y
una cosa es la existencia de tribunales internacionales de derechos humanos que tengan la posibilidad de mostrar, porque es el infinito debate de la efectividad del derecho internacional. Una cosa es que existan tribunales que tengan la posibilidad de mostrar cuando un Estado se está equivocando, cuando un Estado está violando derechos humanos, que al final de cuentas podrá cumplirlo o no cumplirlo, como es el caso de México. Y otra muy diferente es creer que ellos van a ser la respuesta final a todos los problemas, no solo de derechos, sino de...
Es que el simple hecho es muy de que 7 personas califiquen resultados jurídicos para todo un continente, o que ellos califiquen los principios que van a aplicar un continente, ya de por sí, ya, ese simple hecho ya está
verdad. Y déjame agregar una cosa, que encuentro aquí la posibilidad de hacerlo, a propósito de la última opinión consultiva resuelta por la Corte Interamericana. Se tiene que discutir si el famoso juez ad hoc, en procesos por el sistema de peticiones individuales, se debe permanecer o no. Es decir, cuando hay sistema de peticiones individuales, procesos entre un individuo y un Estado, la Corte Interamericana daba la posibilidad al Estado demandado de que nombrara un juez ad hoc si es que no existía un juez de su nacionalidad, o el juez de su nacionalidad se excusaba de conocer del caso. Argentina le preguntó, eso es desigualdad de armas en el proceso, porque ni la Comisión Interamericana ni el individuo pueden nombrar un juez ad hoc, y el Estado sí. Yo también estoy de acuerdo en esa parte. Pero luego dice la Corte Interamericana entonces que debe desaparecer esa práctica, y la desaparece. Pero tiene que resolver una segunda pregunta. Dice, si en sistema de peticiones individuales, el juez nacional del Estado demandado se debe excusar o no de conocer del proceso. Y la Corte Interamericana resuelve que sí, que la nacionalidad de los jueces influencia de manera determinante el sistema o la apreciación de la justicia, para decirlo textualmente, la opinión consultiva, influencia la apreciación de la justicia en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Y por lo tanto, actualmente, porque esto fue en septiembre de 2009, en diciembre de 2009 se reforma el reglamento, y actualmente cuando llega un asunto, el juez nacional del Estado que es demandado debe excusarse de conocer del caso. Aquí hay una posibilidad crítica, pero dura, que podemos hacer a la Corte Interamericana. Si la nacionalidad influencia la apreciación de la justicia, estoy citando palabras textuales de la Corte Interamericana, ¿qué otras cosas pueden influenciar la apreciación de la justicia entre los jueces internacionales? Estoy pensando, por ejemplo, en religión, estoy pensando en orientación política, estoy pensando en orientación religiosa, estoy pensando en orientación sexual. Exacto. Entonces, aquí la Corte Interamericana, desde mi perspectiva, se equivoca rotundamente en decir que la nacionalidad puede influir en la apreciación de la justicia, y no decir que hay otros factores que también, quizás hasta un Ferrari, ¿no? Es decir, si la nacionalidad puede influir a un juez, entonces lo puede influir cualquier otra cosa que pueda ser apreciable por el subjetivismo del juez.
Cuando en la práctica interamericana el juez generalmente nacional sí ha condenado a su propio Estado. creo que en la mayoría de los casos.
Sí, incluso en México, aunque hay que decir que el juez nacional de los casos mexicanos se había excusado siempre, y llegaron los jueces ad hoc, no en todos, por ejemplo, en Radilla Pacheco no hay juez ad hoc, porque la Corte en México ya no nombra a propósito de esta opinión consultiva, pero en los otros, en Ecologistas, en Rosendo, en Rosendo Cantú,
en
Castañeda Gutma, en Fernández Ortega, siempre, en Campo Algodonero incluso, siempre hubo jueces ad hoc que votaron a favor de la resolución de la Corte Interamericana en contra del Estado mexicano.
Incluso con votos bastante pues bastante fuertes en contra y con bastante crítica en contra del sistema jurídico mexicano.
Exactamente, entonces aquí la Corte Interamericana de Derechos Humanos sí me parece que no es exactamente congruente con sus postulados y que en otro sentido niega cualquier tipo de discrecionalidad que pueden tener los jueces, ¿no? Algo que por supuesto podría ser también discutible desde otro punto de vista.
Claro. Ahora, quisiera hacer una pregunta ya a lo mejor a título personal para ti, y entiendo muy probablemente de toda esta discusión en el funcionamiento de los dos tribunales, tanto en el europeo como en el interamericano. Para ti, ¿cuál tiene mejor funcionamiento? O sea, ¿y cuál tiene, o sea, realmente una mejor apreciación?
Es una pregunta difícil. Lo que quiero decir es que yo critico mucho el funcionamiento de la Corte Interamericana, quizá porque lo conozco mejor que el sistema de la Corte Europea, desde la extensión de las sentencias, que son cuestiones, la verdad, que pudieran llegar a ser estériles, ¿no? Las sentencias de la Corte Europea son cortas, se pueden leer, digamos, de manera ágil, las de la Interamericana no. Pero desde mi punto de vista, decir cuál funciona mejor es además difícil. Estamos en continentes completamente distintos, con evoluciones distintas. A mí me gustan más los criterios de la Corte Europea, por ejemplo. Los de la Corte Interamericana respondo muchísimo a ellos, porque me parece que no tienen, sobre todo desde el punto de vista del derecho internacional, no se ponen a pensar cómo está diseñado el derecho internacional, y entonces sus resoluciones obedecen a otro tipo de intenciones, de políticas jurisprudenciales en el sentido de la Corte Interamericana.
Pero también tenemos que entender un poco el contexto, la región de donde, claro, estamos hablando. No me imagino la Corte Europea pronunciándose sobre derechos indígenas como lo ha hecho la Corte Interamericana, por ejemplo.
Aquí me gustaría poner un tema en la mesa, que es una diferencia entre la Corte Interamericana y la Corte Europea, que es un criterio que se llama margen de apreciación estatal, que en Europa han dicho que los estados sí tienen permitido restringir ciertos derechos por la realidad que vive cada estado europeo. En cambio, la Corte Interamericana, cuando se le ha presentado la oportunidad, ha dicho que no, que este criterio incluso perjudica a los derechos humanos. Entonces, bueno, esta...
Es que creo que justo precisamente para hacer las comparaciones, los niveles en los que puedes comparar son siempre y cuando te permitan la comparación, y creo que es un poco lo que dice Guillermo. Podemos hacer comparaciones entre los dos tribunales pensando su diseño institucional, sus características, condiciones históricas, desarrollo, pero creo que si nos ponemos a juzgar, o sea, intentar hacer una valoración sobre cuál de los tribunales es mejor, creo que difícilmente podrían compararse. Es decir, estaríamos intentando meter en una caja dos cosas que no son de la misma especie, y la comparación probablemente sería desigual dependiendo del punto del que se parta. Tendríamos que partir primero de las cosas que suceden en cada uno de en cada una de las regiones para evaluar el desarrollo o las actuaciones de ese tribunal frente a los hechos que pasan en...
Yo iría más atrás, desde la cultura.
Claro, exactamente.
Desde la concepción del...
Y es ahí donde sí se puede hacer
cómo actuar. Precisamente en este aspecto, o sea, no necesariamente hacen una comparación de igual a igual, ¿no? Sino de la funcionalidad en relación a las condiciones de la región, ¿no? O sea, hoy entiendo que hay una diferencia abismal entre Europa y América, ¿no? Y entre Europa y sobre todo los países que tienen reconocido y tienen obligatoriedad dentro de la Corte Interamericana, ¿no? Pero en esta función, la Corte Interamericana o la Corte Europea, dentro de su región, dentro de su realidad, teniendo en cuenta la cultura, teniendo en cuenta el desarrollo, ¿qué tanto pueden aportar a que esto siga desarrollando, a que la cultura de los derechos humanos a que la justicia dentro de los derechos humanos y el respeto a los mismos sea un avance realmente sustancial en la región, o sea, entendiendo que hay realmente un abismo dentro de estas dos instituciones.
No, yo creo que la Corte Interamericana ha crecido muchísimo. Su primera sentencia, si no mal recuerdo, en excepciones preliminares del Velázquez Rodríguez, debe ser del 85, del 86. A partir de allí, la jurisprudencia de la Corte ha crecido y eso es bueno para América. De eso también estoy convencido, que tiene muchísimos problemas, de eso también, pero que tendrían que corregirse esos problemas con un diseño muchísimo más fuerte. En el caso de la Corte Interamericana, tendríamos que ir hacia allá. Pero sigue siendo difícil responder tu pregunta, Roberto, porque en Europa funciona, sí, aquí también me parece que funciona. Bolivia dijo que las sentencias de la Corte son obligatorias, Colombia dijo que son obligatorias, Guatemala dijo que son obligatorias, aquí nuestra Suprema Corte no se ha querido pronunciar, pero son obligatorias, aunque no lo diga la Corte, las sentencias de la Corte Interamericana son vinculantes.
Claro, una cosa es que la naturaleza y otra cosa es que quieras hacer con la naturaleza.
No, deberían, son obligatorias, como material jurídico vinculante, completamente obligatorio, ¿no?
E incluso hasta el Tribunal Argentino se ha pronunciado sobre la obligatoriedad, pero no solo de los casos de Argentina, sino sobre la jurisprudencia de los demás
ahí
estados.
Ahí es donde empezamos a tener problemas, si no vamos a ir al caso argentino. Y déjenme decir, a propósito de la pregunta, la última línea de comparación, u otra línea de comparación, mejor dicho, que es cómo se ejecutan las sentencias. Porque en el sistema europeo las sentencias tienen que pasar por un órgano político. Dicta la sentencia a la Corte Europea y luego pasa al Comité de Ministros, que es una representación de los ministros de Relaciones Exteriores, de aquellos que forman parte del Consejo de Europa, para hacer cumplir la sentencia. Si no se cumple, la regresan al tribunal y el tribunal vuelve a jalarle las orejas, dicho en términos muy coloquiales, a los estados y a decir, haz que se cumpla. Por lo tanto, finalmente la ejecución de la sentencia en el sistema europeo le queda en manos del órgano político. En el caso del sistema interamericano, y eso lo veo como una gran virtud, la ejecución de las sentencias le pertenece al órgano jurisdiccional. Es la propia Corte Interamericana la que debe vigilar el cumplimiento de sus sentencias. Y así insista e insista a México y a los otros estados que todavía no acaban de cumplir sus sentencias de la Corte Interamericana, que insista para que se cumplen. Y es la propia Corte la que en ocasiones de oficio o a petición de la víctima o de la propia comisión puede vigilar el cumplimiento de su sentencia.
Y pues bueno, el tiempo se nos fue, ¿no? Lo malo del tiempo es que dura muy poco. Y pues te agradecemos la visita, Guillermo, que nos vinieras a platicar. Ojalá pudiéramos platicar más seguido, nos pudieras acompañar ya en temas que no sean especulativos, ¿no? O más bien que sean especulativos, porque estos ya son temas serios, son ya para gente pensante. Y pues no sé si hay algo más que comentar, ¿no?
Yo nada más cerrar con un comentario, y es poner el derecho internacional de los derechos humanos en contexto. Y estar conscientes de que es un área que es joven, es un área que el desarrollo tiene apenas algunas décadas y que la importancia que tiene en la actualidad ha sido de grandes magnitudes, y que aún con todas las críticas, creo que las críticas se tienen que pensar desde esta óptica contextual. O sea, hacer una crítica ahorita a rajatabla de si es efectivo o no es efectivo, creo que es demasiado sesgada. Creo que se tiene que hacer un análisis de cómo era el estado de los derechos humanos en el nacimiento, en el desarrollo y también la perspectiva a futuro.
La daga llegó al corazón. Llegó profundo.
Pues, ¿no? Bueno, pues antes de que nos vayamos, invitarlos a que visiten el blog, a que nos escuchen, a que sigan siguiendo las transmisiones, y agradecer de nueva cuenta a Salvador, a Guillermo, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, y gracias. Están invitados a cualquier otro. Tijuana Sound Machine. Sound Machine. Sound Machine.
sound machine. Sound machine.